Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 clavats d'aquest divendres 5 d'abril del 2024. L'hem anat alimentant durant tota la setmana i ja és aquí. D'aquí a poc més de 24 hores, el Centre d'Esport Sabadell disputa la primera de les 8 finals que li resten per intentar salvar-se a la Primera Federació. Comença aquest mes d'abril, que ha de ser decisiu, amb 3 partits consecutius contra 3 rivals que ara mateix són directes. I si creieu que hi hauríeu de creure en això de les dinàmiques, compta amb aquest primer obstacle que tindrà l'equip d'Òscar Cano demà a les 4 de la tarda i que s'anomena Club Deportivo Teruel. Un rival que a la primera volta, el dia que també es va estrenar Raúl Jardiel, tenia 7 punts, com el Sabadell, que li va costar Déu i ajuda aconseguir la primera victòria, però que està només 2 punts per sota i que no perd fora de la Pinilla des de mitjans d'octubre. Tampoc és per fer-nos pesats ni repetitius, però això ja fa aquella oloreta de fa 5 anys amb el recordat desenllaç d'Olot. I per molt que hi hagi qui pensi que amb 3.000 ja vivim millor la nova Creu Alta, toca fer un pas endavant i que el temple, amb aquestes iniciatives engegades durant la setmana, presenti aspecte d'autèntica olla a pressió.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tanquem la setmana amb la Rocío García al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça de bàsquet s'ha classificat pel play-off de l'Eurolliga i pràcticament s'ha garantit el factor pista. Un triple de la Provítola, faltant només 5 segons pel final, va donar el triomf als de Grimau per 92-89 contra el Maccabi. Per cert, en clau Eurolliga, fa uns minuts València Bàsquet ha anunciat la destitució del tècnic Àlex Mumbrú. En futbol, quan passin 5 minuts de 8:45 del vespre, hi ha un Bèlgica-Espanya inici del camí cap a l'Eurocopa femenina del 2025. El gran al·licient hauria de ser el retorn oficial als terrenys de joc amb la selecció d'Alexia Putellas 5 mesos després. Ahir, a la primera divisió masculina, Granada 0, València 1, els de Baraja són a 5 punts del 6è i els de Sandoval virtualment descendits. A la Premier, el Liverpool s'ha tornat a situar líder després de guanyar 3-1 al Sheffield United. Ha destacat també el Chelsea 4, Manchester United 3, amb el gol de la victòria de Cole Palmer en el minut 101 de partit. En motor, primers lliures del Gran Premi de Fórmula 1 del Japó, amb el millor temps per Max Verstappen, tercer Carlos Sainz i setè Fernando Alonso. La segona sessió ha estat marcada per la pluja. En tennis, Rafa Nadal ha anunciat que també serà baixa a Monte Carlo, i en handbol, allau de retirades després dels Jocs Olímpics de París, plegaran, ja confirmats, Mikkel Hansen o Joan Canyelles. I la resta del sumari és aquest.
Què es comenta la recepció?
Doncs d'aquí a poc menys de 8 minuts hauríem de tenir roda de premsa d'Òscar Cano. Saludarem també el seu homòleg a la banqueta del Teruel, Raúl Jardiel, el retorn de la Lliga Elite, la prèvia de l'Esteaua, Astralpool de l'Eurocup masculina de waterpolo, el bronze d'Emma García aquest matí a la Copa del Món de Natació Artística o ciclisme, entre altres.
L'actualitat de la primera ref.
Oficial, el que ja comentàvem ahir, el retorn de Fran Justo a la banqueta del Real Unión, que havia dirigit ja el conjunt xuribels fins a la jornada 17. La federació ha aprovat el canvi d'horari sol·licitat pel Cornellà pel duel a l'Anxo Carro de Lugo de la jornada 36. Es jugarà finalment el dissabte 11 de maig a les 5 de la tarda, una hora abans del previst. I el golaç d'Ivan Ramos de l'Arenteiro en l'últim partit contra el Sanse, amb dues sotanes incloses, ha estat el millor de la jornada 30 amb el 65% dels vots.
Han parlat en les últimes hores.
Les declaracions virals de Peyo Bilbao, després en parlarem a fons, després de la duríssima caiguda d'ahir a la Itzúlia baixant Olaeta, que va provocar l'abandonament dels principals favorits, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel o Primo Roglic.
Parecía que iba a ser una Itzúlia más sencilla de lo habitual, menos peligrosa, porque siempre solemos entrar en carreteras muy estrechas y zonas mucho más peligrosas. Este año era especialmente sencilla en ese sentido, pero aún así está habiendo muchísimas caídas, lo cual creo que nos tiene que hacer reflexionar a los propios ciclistas, que somos quizá los que creamos el peligro, ¿no?
¿Tiene un poco más de espacio?
Sí, al final, pues bueno, está claro que todos los líderes con todos sus compañeros de equipo, pues no entramos, ¿no? Entonces habrá que replantearse un poquito la manera de competir.
La notícia curiosa.
La podem llegir avui a diferents mitjans. Els cromos de Luis Rubiales amb cabell es venen per més de 1.000 euros a Wallapop. Atenció, eh? A més, els col·leccionistes paguen més. Vigileu, compte, reviseu si el teniu a casa. Paguen més un amb la samarreta del Levante amb una errada ortogràfica en el seu segon cognom, Bejal, en comptes de Bejar. El pack de 3 cromos de Rubiales de la temporada 2004-2005 amb cabell, per cert, es paga a 2.000 euros.
De quin partit no estarem pendents?
Del Villa Santa Brígida, Panadería Pulido de la Tercera Federació Canària, que arrenca a les 10 de la nit.
Hotel Suís.
Una i 10 del migdia en directe. Aquest últim Hotel Suís de la setmana, número 1411, previ al Sabadell-Teruel de demà a les 4 de la tarda a l'estadi de la Nova Creu Alta. Fins allà que marxem, perquè hi tenim el Sergi Parc. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, Pau Vituri. Escolta'm, a tu què t'agrada col·leccionar cromos? Els tens, els de Luis Rubiales?
Jo he avisat a la família que revisin els àlbums que hi ha per casa, per si de cas. Sí.
Ben fet.
I crec que Adrián Arroyo, si està escoltant l'Hotel Suís, segur que ha deixat la nena a banda per mirar la col·lecció de cromos, també. Sí. Déu-n'hi-do, 1.000 euros, eh?
No, escolta, és que jo quan estava escoltant les xifres i ja si en tens un parell, ja tens el... Vaja, més que el salari.
Sí, unes bones vacances pagades. Sí. Bé, doncs aquesta notícia curiosa. T'anava a preguntar precisament si tu el 2004 feies col·lecció de cromos o potser ja ens enganxa una mica grans, no?
A mi a tots sí, dos? No, jo el tema dels cromos, sí.
No?
2004 a l'ESO, ja no, a l'ESO ja fora.
Doncs complicat, en aquest sentit que tinguem l'àlbum de cromos d'aquella temporada. Bé, en qualsevol cas, anem a centrar-nos en aquest Sabadell-Teruel de demà a les 4 de la tarda. En teoria, d'aquí a 3 minuts i mig ha de comparèixer Òscar Cano. Com anem de timing?
Bé, veurem, perquè l'equip ja fa estona que ha acabat l'entrenament a les instal·lacions de Sant Oleguer aquest matí, aquesta última sessió, abans del partit de demà contra el Teruel, aquest decisiu partit. Veurem què diu Òscar Cano en aquesta prèvia d'un mes d'abril, Pau Vituri, que es preveu, no sé si dir decisiu, però sí molt important pels interessos del conjunt arlequinat, recordem, amb aquests 3 duels directes consecutius que afrontarà ara el centre d'esports. Començant per la visita del Teruel demà aquí a la Nova Creu Alta, la setmana que ve anirem cap a Tajonar per veure'ns escalades contra Osasuna Promeses, un equip que suma tot just un punt més que el Sabadell, i d'aquí a 15 dies la visita aquí al temple del Cornellà, que també ara mateix té 34 punts, un més que el Sabadell, un Sabadell que recordem marca la zona de descens amb 33 punts, els mateixos que el Tarazona, que és el que marca la permanència. Vaja, que tenim molts equips involucrats en aquesta lluita i per tant això, entrem en un mes decisiu, crucial, pels interessos arrequinats.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la de partits de 6 punts que tindrà l'equip d'Òscar Cano, no només per allò de sumar-ne 3, sinó per deixar enrere un rival directe, perquè el Sabadell té l'oportunitat de sortir del descens en cas de victòria, no hauria d'estar pendent d'altres partits. De seguida repassarem també la jornada. Deixar enrere a 5 punts al Teruel, però és que, a més, el primer d'aquests 3 rivals directes, Parc, amb aquest simbolisme de ser el conjunt, l'equip contra el qual va començar aquesta època, aquesta era Òscar Cano. El mateix podrien dir també a Terol, que contra el Sabadell va començar l'era Jardiel.
Tal qual, aquell dia a Pinilla van debutar Jardiel amb el Teruel, Òscar Cano amb el centre d'esports. Aquell dia hi va haver repartiment de punts, el Sabadell va reaccionar amb aquell 2-0 en contra i finalment va salvar un punt en aquesta estrena del tècnic granadí a la banqueta del Sabadell. Dit això, Pau Vituri, 2-2 a la primera volta, per tant, també important, per què no, qui guanyi demà en el duel de la segona volta també s'enduria l'avantatge particular. Ho dic perquè al final van passant les setmanes. És cert que també encara has de jugar, no sé, contra els Tarazones, Cornellàs, fins i tot l'Osasuna Promeses la setmana que ve, que en els partits de la primera volta els vas guanyar, però que de moment no has guanyat cap avaraix particular.
Doncs bon punt també, el fet de poder assegurar-te aquest primer avaraix particular en aquest tram final de Lliga. Jornada 31, recordem, amb aquest Sabadell-Teruel, que tot i ser a les 4 no és el primer partit de la jornada. De fet, des de les 3, Parc, haurem d'estar pendents ja d'arribar als directes. A les 3 hi ha un Sanse-Sestao-River. A les 4... veurem si ja s'ha sentenciat o no del tot Rayo Majadahonda Ponferradina. A més, els dos equips, el Sestao-River i el Rayo Majadahonda, amb tots els incidents que han vingut o tota la ressaca que ha vingut derivada dels incidents en l'últim partit a les Llanes. A les 6 jugarà també l'Osasuna Promeses al camp del Celta Fortuna i a les 8 Real Unión Cornellà. Aquest és el partit pel qual dèiem, Sergi, que si el Sabadell guanya, sortirà segur del descens, perquè recordem que el Real Unión també té 33 punts i que el Cornellà en té 34.
És que hi ha molts duels directes, els que queden, evidentment, en les pròximes setmanes, i un dels més interessants d'aquesta jornada 31 és el que comentes de l'Estadi Montgal a les 8 del vespre. Per tant, el Sabadell que sortirà beneficiat d'aquest enfrontament directe, com diem, entre el Real Unión i el Cornellà. Per tant, el gruix de la jornada, allò per estar ben pendent, serà dissabte, algun partit també diumenge, com el del Tarazona, que juga a l'Enxo Carro de Lugo, però bé, després en seguim parlant, perquè Òscar Cano ja està aquí a la sala de premsa, Miguel Quereda.
No hi ha duels directes, més enllà d'aquest Real Unión Cornellà. Ara, Òscar Cano.
Som-hi. Hola, Òscar, buenos días. Bueno, te pregunto primero una perspectiva un poco más global, más allá del partido de mañana. Evidentemente quedan, pues eso, estas jornadas, estos dos meses que son decisivos, pero, perdón, no sé si por los rivales que tenéis enfrente, pues sobre todo en las próximas semanas, ¿ves en proporción más importante el mes de abril que quizás el mes de mayo?
Hola, buenos días. La verdad que no soy capaz de distinguir la importancia ni siquiera entre dos partidos, más allá de que sean partidos contra rivales que en ese momento en el que nos vamos a ir enfrentando sean rivales directos, ¿no? Y lo digo porque hoy, a día de hoy, sabemos y reconocemos quiénes son nuestros rivales directos, obviamente por la situación clasificatoria y por el número de puntos que tenemos nosotros y ellos, pero es que dentro de un mes esto puede cambiar, ¿no? Es decir, y por poner un ejemplo, mañana viene un equipo de los que ha cambiado, ¿no?, su perspectiva sobre las cosas, ¿no? Es decir, no sé. Y sin embargo hay otros equipos que parecía que tenían casi sellada la permanencia y que vienen de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, ahora mismo lo que tenemos que tener muy presente son dos cosas. A nivel general, que llega el momento de la verdad, que son 8 partidos, que evidentemente se va estrechando el margen de error, eso es una obviedad. Y otra obviedad, porque no podemos ir más allá, es darle toda la trascendencia del mundo a lo que tenemos frente a nosotros, que es el Teruel, ¿no? Es decir, no nos puede condicionar o no nos puede desgastar lo más mínimo pensar más allá, con la excepción de saber que estamos en el mes de abril ya, que quedan menos de 2 meses para que acabe la competición y que todo va cobrando una mayor trascendencia sin todavía ser definitivo en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso aún no es definitivo, ¿no? Por tanto, bien haríamos con dedicar el 100% de nuestra atención, de nuestro esfuerzo, en tratar de sacar mañana el partido, porque creo que es un partido muy, muy importante.
Primera volta van debutar els dos entrenadors. Mirant la classificació des d'aquell punt, estarem parlant de dos millors equips de la Lliga.
La verdad que sí, si miramos los números desde ese punto de vista, el punto de vista de nuestra estancia, y es verdad que ya no son ni 5 ni 10 jornadas, sino que son bastantes más, pues es cierto que la dinámica de ambos equipos con algún tropezón, como no puede ser de otra manera, somos dos equipos de abajo, ¿no? Durante el trayecto, pues es verdad que es un número de puntos muy importante el que hemos sacado los dos, ¿no? Pero si nos vamos a lo que es el Teruel, pues que creo que llevan sin perder fuera de casa desde octubre. Es decir, estamos hablando de un equipo que ha perdido poquísimo, ¿no? De verdad, ha sido el rey del empate. Precisamente eso, ¿no? Que a priori se tomaba, ¿no? como algo negativo, de que, bueno, de que no sumaba de 3 en 3, es lo que le ha mantenido vivo. Es decir, muchos empates, casi siempre sumaba, ¿no? Y ahora pues han cogido una buena ola, han ganado un campo muy importante, han tenido resultados extraordinarios, ¿no? Es decir, ni han caído en Vigo, ni han caído en campo, sino todo lo contrario, han ganado en Tarragona. Yo creo que están en un momento muy muy dulce. Yo creo que por experiencia sé que bueno, que se han encontrado la mejor alineación con alguna que otra modificación puntual. Eso le ha hecho que llegase ese momento en el que han venido dos victorias seguidas o un ciclo de 3-4 partidos muy muy próspero, y a partir de ahí han encontrado, ¿no?, esos estados mentales muy relacionados con competir bien, ¿no? Viene un muy buen equipo.
Sí, digo un poco eso, Óscar, para entender un poquito estos números del Teruel.
Para entender aquests números del Teruel.
¿Cómo es el rival de?
¿Qué pot dir del rival de demà?
Mira, pues es un equipo que juega muy bien al fútbol, es un equipo que se junta bien para jugar, que tiene muy buenos movimientos de sus tres centrocampistas, que todo lo que hace su primera línea, todo lo bien que lo hace su primera línea está provocado por estos tres centrocampistas, que lo hacen muy bien. Se puede unir a Aparicio, ¿no?, desde el perfil derecho a aquello que hacen estos tres centrocampistas, con lo cual ya son cuatro. Eso hace que por fuera, tanto el lateral como el extremo, ¿no?, en este caso Borja, que tienen su ataque, o el peligro que tienen su ataque, ¿no?, tienen mucha dependencia de la gente de fuera. En este caso, el lateral por derecha es Aitor y Borja Martínez por izquierda, que está en un momento dulcísimo, dulcísimo. Borja ya ha demostrado durante su carrera que es un gran jugador, y estamos hablando de un equipo que ha ido a campos, y yo lo he visto dominar en San Sebastián, lo he visto dominar en Tarragona, lo he visto dominar en casa a casi todos los equipos que han ido últimamente allí. Es un equipo que juega bien al fútbol y es un equipo que defiende también muy bien, defiende hacia adelante, es un equipo que viene a tu campo a por ti, que no te deja que maniobres con facilidad, y que encima en balón parado, ya lo veréis, es un equipo que no permite, no concede apenas en pelota parada, que en esta categoría y en todas, ¿no?, pero en esta más es muy importante, y que cada córner o falta lateral que envía a tu área, tú ves una presencia, un buen físico, gente experta, ¿no?, en el remate, y por eso, esas son las claves. Es decir, no hay, muchas veces queremos inventar cosas raras o hablar de cosas raras, ¿no? Las claves en el fútbol son futbolísticas. Más allá de que las claves futbolísticas generen estados de ánimo que permitan poner de manifiesto lo que tienes. Porque si yo estoy muy animado y tengo que mañana lanzar un cohete, evidentemente, por muy animado y muy motivado que esté, no sé hacerlo. Sin embargo, tener un estado de ánimo bien ajustado y positivo te permite hacer cosas si sabes hacer esas cosas, obviamente, ¿no? Y por tanto son razones y criterios futbolísticos, ¿no?, los que han hecho que este equipo pues haya sacado la cabeza de ahí abajo, y hoy día digamos que es uno de los equipos en mejor estado de forma de la competición, sin duda alguna.
Óscar, venimos de ver al Sabadell ganar un partido en el cual iba por detrás en el marcador. La primera vez que el equipo puntuó yendo por detrás en el marcador fue en la primera vuelta en Teruel. Te pregunto si ese partido lo ves como el reflejo, el ejemplo más claro de lo que es este equipo, del decir, o en ese momento, estamos jodidos, pero vamos a luchar hasta la última gota de sudor. ¿Y cómo de importante fue al final no perder ese partido de cara a las siguientes semanas?
Fue muy importante porque, por desgracia, se llevaba muchas jornadas sin ganar, no sé si 6, 7.
derrotas consecutivas, no sé, no lo sé exactamente, no, pero no lo recuerdo, no, pero sí que es verdad que fue, a pesar de solo sumar un punto, cortar una trayectoria excesivamente negativa, ¿no? Y sobre todo cortarla de la forma en la que lo cortamos, ¿no? Fuera de casa y íbamos perdiendo 2-0. Yo creo que el equipo ahí dio un paso adelante en el sentido, como tú bien dices, de demostrarse a sí mismo, ¿no? Que pues eso, que hasta el final de los partidos se puede estar compitiendo, se puede estar luchando, y que eso, no siempre, pero muchas veces trae consigo la obtención de algún punto, ¿no? Cuando todo parece imposible, no hay nada imposible nunca, ¿no? Y por lo menos que a uno le quede siempre, este vestuario tiene muy grabado a fuego eso de que, a pesar de que al final del partido el resultado no nos dé la razón, que quede ese aprendizaje de por nosotros no ha sido, ¿no? Es decir, porque la competición tiene un montón de variables que no podemos controlar, y al final el resultado se dará de una forma u otra, ¿no? Pero que aprender esa lección de luchar hasta el final sí que es cierto que genera unos hábitos competitivos que a la larga, como se ha demostrado, te capacitan para ganar partidos, ¿no? Y en esa estamos, ¿no? Yo siempre lo he dicho y me repito, ¿no? Además me reitero con mucha frecuencia, ¿no? Este equipo ya tiene callo. Es decir, han sido tantísimas las cosas tan raras que han pasado, porque no solo son resultados. Es decir, es que son un número de lesiones y de lesiones a priori poco habituales en los equipos. Es decir, no podemos tener 3 rodillas operadas, ¿no? Es decir, eso es una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? O tener a Melivia no sé cuántas semanas porque un compañero, evidentemente sin querer, le golpea el gemelo en un entrenamiento, ¿no? O ahora a Moyano se le cae un jugador del Depor encima, sin querer, y también le fastidia el tobillo, ¿no? O que Walda sufra un pisotón en un partido y eso le genere un edema que le impida jugar cuando en ese momento estaba siendo de los mejores jugadores, ¿no? Han sido tantísimas las dificultades que hemos tenido, y vernos ahora ahí, que somos capaces de ganar en cualquier lugar, la verdad que genera una ilusión y una esperanza alta de cara al sprint final.
A casa es va començar amb 3 victòries seguides. Sí, té la impressió de que hi ha ansietat en les últimes setmanes, fins i tot pel propi ambient, que pot ser favorable en algunes ocasions.
Sí, pero es por querer agradar. Y está muy bien formulada la pregunta, porque no solo aquí, sino yo es algo que le digo muchísimo a la gente de los equipos, a los que he entrenado en el vestuario, en situaciones, entre comillas, límite, como la que estamos viviendo, cuando encima te pones perdiendo, como el otro día contra Arenteiro, la gente lo que quiere es que su equipo pise rápido el campo contrario, que genere peligro de manera inminente, que juegue a una velocidad de vértigo, y evidentemente son no siempre se ajusta a la realidad del juego. El juego tiene unos ritmos, cada jugada tiene, pues eso, unas velocidades, y dentro de cada jugada hay un montón de circunstancias, ¿no?, que aparecen y desaparecen, y que te obliga a tener, pues a veces que jugar más rápido, otras veces a conducir, otras veces a jugar a pocos toques, otras veces a alargar un poquito la jugada porque es la mejor manera de tener precisión en los últimos metros, y evidentemente como buena afición lo que quiere es que rápidamente su equipo se conecte y pueda resolver esa situación negativa que hay en ese momento en el marcador, como pudo ser el otro día contra el Arenteiro, ¿no? Pues ahí es donde tenemos que mantener la calma para precisamente, y voy a utilizar una palabra que tú has utilizado, para no ser precipitados, ¿no? Una cosa es ser rápido, una cosa es jugar con velocidad, y otra cosa es que esa velocidad te lleve a estados de precipitación, de pérdidas no forzadas, de pérdidas absurdas de balón, y que eso haga que no le esté haciendo peligro al equipo contrario, ¿no? Por tanto, yo creo que pues eso, que el fútbol pues es un deporte circunstancial, ahí van apareciendo un montón de circunstancias que muchas de ellas nadie las ve venir y que hay que darle respuesta, y muchas veces la respuesta no es la línea recta, ¿no? No es una velocidad de vértigo, sino que tiene que haber unos cambios de ritmo, ajustar un montón de cosas para realmente sentir que estamos generando las ventajas que queremos generar para llegar de la mejor manera posible al área contraria, ¿no? Y eso es verdad que hay que manejarlo, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, pues en Labrada lo manejamos muy bien. El otro día nos pusimos por detrás en el marcador y las siguientes secuencias, que yo recuerde, son secuencias pausadas, son secuencias de hilar bien la jugada, y eso debería servirnos de ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy claro, ¿no? Y ahí tenemos que ir, ¿no?
Yo te quiero preguntar sobre la afición, ahora hablabas un poquito del papel.
Le preguntan por la afición.
¿Qué papel puede tener la afición el otro día?
¿Quin papel?
Desde un parque.
Pot tenir l'afició. L'altre dia hi havia gent en un pàrquing veient el Fuenlabrada Sabadell.
Retirades en les que el club va posar a disposició de los socis.
I demà doncs, fa amb aquesta promoció pels socis per retirar entrades.
En casa.
Quina importància pot tenir?
Yo veo siempre una ciudad entera, una afición entera, la veo todos los días. Y diréis, pero ¿cómo la vas a ver todos los días? Y cada uno tiene su puesto de trabajo, tiene sus quehaceres diarios. Aquí hay una persona que simboliza en sí misma lo que es la afición del Sabadell, y es Bransu. Es decir, yo miro a Bransu y ya sé perfectamente cómo está la gente. Sé cómo está la ciudad entera. Yo miro la cara por la mañana a Bransu, no me tiene que dar ni los buenos días, ya sé cómo está la gente, ¿no? Y a Bransu, cada mañana que lo veo ilusionado con lo que ve, lo veo esperanzado porque él observa cómo entrena el equipo en el día a día, él sabe más o menos lo que nosotros pretendemos, porque como está allí todas las mañanas, o está con nosotros, gracias a Dios, todas las mañanas, pues sabe también lo que nosotros queremos, cuáles son nuestras intenciones, y yo en él voy testando cómo está la gente mirándolo a él, ¿no? Porque Bransu representa la grandeza de esta afición, ¿no? No le puedo pedir nada a la gente, es decir, a mí lo que me parte el alma, y lo digo como lo siento, porque si no, lo omito. No hablándolo, pues saltamos, ¿no? Yo lo que me parte el alma es ver a la gente en la esquina de un estadio que se ha desplazado 5 horas de coche o 6 horas de coche, ¿vale? Con todos los gastos, también materiales que eso implica, económicos, viendo un partido cuando hay asientos vacíos en la grada, viendo un partido en la esquina de un estadio, ¿no? Por una parte me parte el alma y por otra parte me llena de responsabilidad, o nos llena de responsabilidad. Es decir, si estos son capaces de venir hasta aquí a darnos su aliento en una situación, un equipo que es histórico, que ha estado en primera división, que está en uno de sus peores momentos en la historia, y son capaces de venir a animar, tenemos que darle todo lo mejor, ¿no? Todo lo mejor. Y lo que sí veo es que hay una gran comunión entre todos nosotros. Eso sí que lo veo y lo percibo por la calle. Ayer, por ejemplo, andaba hablando por teléfono Rambla arriba, Rambla abajo, que muchas tardes salgo sin ningún objeto que patear la ciudad para despejarme un poco y no estar en casa, y sí que es cierto que me iban haciendo gestos de ánimo, de que están con nosotros, ¿no? Y eso para nosotros es maravilloso. El papel de la afición en todos los lugares es vital, es crucial. Es decir, porque tenemos mucho, parece que, aunque parezca que no, yo soy de los que piensan que nosotros, y sobre todo los jugadores, que son al fin y al cabo los que juegan, tienen mucha dependencia de lo que piense de ellos la masa social de un club. Y lo que piensa de ellos la masa social de un club, vienen a manifestarlo. Y aquí lo que vienen a manifestar es ánimo. No he escuchado todavía un insulto de nadie, no he escuchado todavía ningún silbido raro, más allá de que se tienen que cabrear como nos cabreamos todos cuando el equipo pierde, se tienen que alegrar cuando el equipo gana como nos alegramos todos. Y yo es que no les puedo pedir nada, porque creo que nos están dando muy por encima de lo que realmente nosotros por clasificación merecemos, ¿no? Darles sí las gracias, evidentemente, porque la sentimos y la notamos en el día a día.
Sí, la última por mi parte, Óscar. No quiero ser un aguafiestas después de hablar pues con ilusión de la gente y de Brands, etcétera, pero te pregunto por los lesionados, que cómo están pues los Amelivia, Baena, Baselga, incluso Moyano, ¿cómo están?
Pues en principio ninguno puede jugar. Ninguno de los que han mencionado puede jugar. El otro día hablaba esto con Carlos Rosende, y evidentemente hablando con él, al resto del staff y de alguna persona que habíamos por allí, me decía, oye, no te veo preocupado. Sí, me preocupa que no estén, pero porque a ellos les encanta jugar al fútbol, ¿no? Pero le miro la cara a los demás que pueden jugar y digo, bueno, es decir, pero es que yo me baso en la realidad. Es decir, decirme qué baja de las que ha tenido este equipo ha sido tan trascendental como para no poder ganar un partido. Y entonces le daré la razón a aquellos que dicen que hay jugadores imprescindibles. ¿Todos somos necesarios? Sí, porque todos empujan, incluso la gente que lleva sin jugar 5 meses o 6 meses. Es decir, es que para mí ver en la cara a Pablo Monroy es una maravilla. Verlo progresar en su lesión es una maravilla. Ver que Javi Gómez ya golpea la pelota para mí es, pues eso, música celestial, ¿no? Para mi ojo, sobre todo porque son gente joven. Yo tengo un hijo que está casi en su edad y sé perfectamente lo que puede llegar a sufrir una persona que aún no tiene porque no le corresponde la madurez que tiene que tener y que quiere ejercer de futbolista, ¿no? Para mí todos son muy necesarios, pero no hay ningún imprescindible. Y es que la competición me lo ha demostrado. Me parecía que sin Amelivia no se podía ganar partidos y se han ganado varios partidos sin Amelivia. Parecía que sin Moyano no se pueden ganar partidos y se ganan partidos sin Moyano. Parecía que sin Baselga no podríamos marcar un gol y resulta que sí podemos marcar goles. Por lo tanto, yo los quiero tener a todos, pero la plantilla, por su confección y por el día a día que manifiestan, me dejan bien a las claras que más allá de la lógica preocupación por no poder contar con todo, tampoco tengo que introducirme en estados de, pues eso, de alarma, de tristeza, porque yo creo que este equipo compite de una forma u otra, porque evidentemente esto va dependiendo de quién esté sano. Bueno, lo mismo que juegues con un perfil de centrocampista que con otro, obviamente, con un perfil de extremo que con otro, pero tenemos lo suficiente y si no, ahí está el papel de la cantera, ¿vale? Porque esa es otra. Es que hoy vienen a entrenar Jan, viene Morcillo, viene Ustrel, ahí tenemos a Pau. Es que mi sensación. Después la competición me lo tendría que corroborar, pero mi sensación es que a cualquiera que pusiera mañana o pasado mañana a competir, lo van a hacer de la mejor manera y creo, sinceramente, que no se va a notar tanto.
Sí, aparte de...
¿Ya una mes?
Quería preguntar un poco sobre el tema del sestao, de la canción...
Li pregunten sobre tot l'episodi del sestao Rayo Majadahonda l'altre dia amb Xixar. I també pel resultat, que aquell 3-0 apropa
el sestao. El gol average general, ¿no? Pero bueno, queda mucho y esperemos que no sea decisivo eso, ¿no? Esperemos que por lo menos nosotros hagamos tan bien las cosas tan bien que no dependamos de este tipo de detalles, ¿no? Y relacionado con el hecho, me parece increíble, ¿no? Que esto sí que es serio, ¿no? No perder o ganar un partido, ¿no? Porque al final esto sí que es serio, que en pleno siglo XXI, ¿no? Año 2024 todavía haya gente que encuentre una razón para manifestar su libertinaje en contra, ¿no? Del color de la piel, me parece realmente nefasto. Es una barbaridad y veo muy lógica la reacción del afectado, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que como sociedad aún no hayamos evolucionado lo suficiente en el tema de valores, ¿no? Es decir, somos capaces de hablar con un amigo japonés ahora mismo porque se puede conectar a un teléfono y decimos, hostia, ¿esto cómo puede ser que pueda estar mirándole la cara a un amigo que está en Japón ahora mismo, ¿no? Somos capaces de montar en un móvil a 200 personas y que pesa no sé cuántas toneladas y que a través de determinados motores nos desplace por el aire. Somos capaces de un montón de cosas, ¿vale? Que evidentemente han servido para evolucionar, pero creo que el gran déficit en la evolución está en lo humano, ¿no? En los valores, ¿no? Y eso sí que me deja muy mal sabor de boca, ¿no?
Hi ha una més.
Pau Resta, que no sé si
dos noms propis.
Un tramo de
Pau Resta
i Vladis.
Con un
doblete. I si...
Que ha quedat un doblet l'altre dia.
Que puede continuar. Él decía que no pensaba mucho tampoco en los goles. Porque
y amb el tema del gol.
Se,
tot i que l'altre dia recordem que no hi va parlar de Pladis en el postpartit del Fernando Torres.
Sí, bueno, por partes, Pau está haciendo una temporada sensacional, es decir, es increíble todo lo que hace a nivel defensivo y con pelota también, ¿no? Yo creo que es un chico con unas capacidades para defender el área excepcionales, con una buena salida de balón, es decir, él pasa bien la pelota y comprende dónde está su compañero y cómo se le puede mover alrededor, y es un chico que tiene un gran futuro, ¿no? Porque además es un chico que, a pesar de su edad, muestra una madurez que asombra, ¿no? Es un tipo serio, es un tipo muy conectado con las cosas y los estímulos importantes dentro del partido. Es capaz de desechar, es decir, hay un montón de estímulos y de movimientos que allí aparecen, de compañeros, de adversarios, y él es capaz de ser muy selectivo, ¿no? Y ir siempre a los que son realmente significativos e importantes, y yo le auguro un muy buen futuro a Pau, ¿no? Y Vladis, pues ya lo dijimos el otro día, aquí hay dos tipos de delanteros, o dos tipos de futbolistas, vamos a concretarlo, los delanteros, ¿no? Que son aquellos que decimos muchas veces frases tipo se le caen los goles, ¿no? Que siempre están en el lugar adecuado, que tienen una intuición asombrosa. Yo siempre, como ejemplo, pongo a Rubén Castro, que además coincidí con él en el Betis, y viéndolo entrenar y viéndolo en el Villamarín decía, esto no puede ser verdad. No puede ser verdad que siempre esté él en el momento oportuno, en el lugar adecuado. No puede ser. Es decir, si hay 10 centros peligrosos, los 10 están en el sitio que toca Rubén Castro, ¿no? Y eso es intuición, eso es muy poco entrenable. Eso pertenece a unas habilidades naturales que Rubén Castro las tiene, ¿no? Desde que pertenecen le pertenecen a él, ¿no? Y sin embargo hay otro tipo de jugadores que saben hacer muchas cosas, como es Vladis, es decir, es increíble lo que condiciona a los centrales adversarios, no solo en ataque con esas carreras, que cada vez coordina mejor con el pasador, sabe qué espacio ocupar, porque sus primeras carreras, si os dais cuenta, siempre se encontraban con que el central le chocaba, ya es capaz de separarse un poco. Tiene una capacidad y unas ganas de aprender increíbles. Antes era muy difícil que te asegurara un balón. Cuando caía fuera, el balón era como todo o nada, o el balón se perdía. Ahora es capaz de cuerpear bien con el adversario y saber por dónde se le pueden ir presentando los compañeros. Y bueno, y le falta, pues eso, es decir, tener o disponer de esa determinación para saber dónde va la pelota en función de quién envía, en función de dónde están los compañeros, dónde están los adversarios, ocupar los lugares de remate. Y muchas veces le digo, Vladis, es que de momento tienes asegurada la presencia en categorías. El día que añadas esto, ya tienes el futuro resuelto, ¿no? Porque, repito, es un chico que además es una extraordinaria persona. Y ahí también va acertando. El otro día tuvo esa intuición de saber que si Carles llegaba sobre el único espacio que podía ir la pelota para que él pudiese marcar gol, era ese, ¿no? Es decir, Vladis tiene que aprender que cuesta reconocer que el balón va a llegar a ese espacio, ¿no? Pero es al que suele llegar. Los grandes delanteros tienen eso, ¿no? Saben que tengo que ir ahí aunque haya poca probabilidad de que la pelota llegue, ¿no? Y acaban encontrándosela, ¿no? Y eso es lo que hace falta, que él vaya comprendiendo y reconociendo, ¿no? Pero Sabadell tiene un delantero con una generosidad a prueba de bombas, y que yo esté aquí en esta jornada hablando con vosotros es porque el equipo no ha hecho el ridículo, si no, no hubiesen echado como echan a todo el mundo, ¿no? Y un porcentaje, no sé cuánto, pero un porcentaje importante de que yo esté aquí sentado en la jornada o a puerta de la jornada 31 lo tiene Vladis. Él siempre me agradece a mí después de cada partido, es como un protocolo que él tiene. Me dice gracias papá, no sé por qué, pero si yo fuese medianamente honesto, le debería dar las gracias todos los días.
Ara sí que acaba aquesta roda de premsa prèvia d'Òscar Cano. Avui s'ha allargat una mica més del normal, no?
27 minuts, eh?
Mira,
rècord.
Hem tocat allò tots els pals de paller, fins i tot ha sortit el nom de Rubén Castro, eh? No esperava que en aquesta compareixença apregués el nom del davanter canari, però bé.
Bé, ràpidament, per resumir, perquè ens quedem sense programa, Moyano fora de combat, així per simplificar, i afegim també, Sergi Parc, que s'han venut ja gairebé mig miler d'entrades anticipades de cara a aquest Sabadell-Teruel de demà a les 4 de la tarda. Cuida't aquest braç. Abraçada.
Una altra, fins ara.
Vinga, va, som-hi amb les estadístiques d'aquest Sabadell-Teruel de demà a les 4. Insistim, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell. Avui cuinades a gairebé 6 mans, entre el Parc Servidor, i també ens ha donat un cop de mà l'Ivan Lechuga. I li posa veu, com sempre, la Núria García.
El llibre de registre.
No ha estat un camí calcat, però en certa manera Sabadell i Teruel han viscut fins ara una temporada similar. Han passat d'estar enfonsats a la classificació a estar ben vius en la lluita per la salvació.
Les xifres del partit.
I és que abans del duel de la primera volta, en què van debutar tant Òscar Cano a la banqueta del centre d'esports com Raúl Jardiel a la del Teruel, ambdós equips tancaven la classificació amb 7 tristos punts. Des d'aleshores, però, el Sabadell de Cano seria 6è amb 26 punts i el Teruel de Jardiel 8è amb 24. O dit d'una altra manera, el Sabadell havia arribat a estar a 8 punts de la salvació i el Teruel a 9, i ara estan a prop de treure el cap.
El rival.
Entrem a analitzar més a fons aquesta metamorfosi d'uns i altres, començant per la capacitat dels aragonesos de puntuar on sigui i contra qui sigui. El Teruel porta 16 empats en 30 jornades, més del 50%. Està a tot just 3 del rècord de la categoria que va signar la Nucía l'any passat. Amb tot, és evident que estem parlant d'un dels conjunts més rocosos. Només 7 equips del grup han perdut menys partits que el Teruel, però també un dels que més dificultats té de guanyar. De fet, no va obtenir la seva primera victòria fins al 20 de gener, just quan va començar la segona volta.
L'estadística.
Ampliem la lupa en el rendiment del Teruel fora de casa. No perden els terulencs des del passat 15 d'octubre. Des de llavors, 2 victòries i 8 empats, havent marcat en totes les sortides del 2024. En resum, 10 desplaçaments invictes a un del rècord de la primera federació que ostenten el Córdoba, encara vigent, i l'Ibiza.
Els enfrontaments previs.
Però toca ara mirar el centre d'esports. L'era Òscar Cano va començar justament amb una reacció a Pinilla, sobreposant-se a un 2-0 per signar el 2-2 final. I venim de la remuntada Fuenlabrada. I és que amb el granadí, el Sabadell ha estat capaç de puntuar en 4 ocasions, havent anat per darrere en el marcador. A Terol, a casa contra el Celta Fortuna, a Logroño i a Fuenlabrada. Abans de la seva arribada no s'havia rescatat ni un sol punt aquest curs quan el Sabadell anava perdent.
La curiositat.
En els 40 equips de la primera federació només n'hi ha 2 que no han empatat a 0, Castellón i Sabadell. Doncs bé, demà el conjunt arlequinat s'enfronta a l'equip que més cops ha empatat sense gols, un total de 9 vegades, de tota la categoria.
Els precedents.
Poquets, 5 en total en Lliga, 2 dels quals a la nova Creu al Terrassols amb un 0-2 l'any de l'ascens d'Eibar i un 2-0 al de la salvació a Olot. Aquell dia, per cert, va marcar Àngel Martínez, un dels 2 gols que va fer el Lliga amb la samarreta arlequinada. L'altre, el famós 4-0 contra el Lleida de la temporada següent.
Amb el xiulet a la mà.
El segovià Néstor Olgueras Castellanos, de 31 anys, impartirà justícia demà a la nova Creu Alta. És el seu debut a la primera federació i no té cap precedent com a àrbitre principal amb cap dels 2 equips. Mitjana de 6,1 grogues per partit i una vermella cada 4 enfrontaments.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs segon àrbitre inèdit, consecutiu pel centre d'esports Sabadell. Per cert, ja que parlàvem d'entrades, també ens feia arribar l'Adriana Arroyo per via interna, que amb els clubs de la ciutat també s'està promocionant el partit. Per tant, s'espera bona entrada demà a les 4 de cara a aquest Sabadell-Teruel a la nova Creu Alta. Canviem d'idioma ara perquè hem de marxar fins a Terol, fins a Teruel. Nos espera el técnico del Club Deportivo Teruel, Raúl Jardiel. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí en Sabadell estamos hablando ya de 8 finales, teniendo en cuenta que en estos últimos partidos quizás no ha habido duelos directos. Para vosotros, seguramente, que venís también de ganar al Real Unión, esta sensación de final tras final ya la lleváis dentro, ¿no?
A ver, personalmente, aquí desde el Teruel nos estamos alejando un poco, ¿no?, de ese término de final, porque... Bueno, creo que ahora se usa muchísimo y llegué al Teruel en la jornada 13, que curiosamente el mismo día que Óscar la jornada 14, perdón, que Óscar Cano, y los dos éramos colistas, y también se vendía un poco el partido como una final o como un partido muy importante para salir de abajo entre los dos colistas. Como digo, ninguno de los dos equipos conseguimos ganar y aquí estamos ambos, creo que en plena pelea y habiendo evolucionado y sabiendo que esto va a ser hasta el final. Entonces sí que le doy mucha importancia a cada partido, pero ya digo que jugaremos una final el día que si ganamos nos salvamos y si perdemos nos vamos al hoyo. Entonces, partido muy importante como cada semana, pero es un término que desde dentro del equipo no acuñamos, no usamos el término de final.
Llama la atención por eso, lo decías tú, las vidas paralelas, ¿no?, que han seguido Teruel y Sabadell esta temporada, de distinto modo, a través de los resultados, pero al final mirábamos los números, ahora lo decíamos, dos equipos que desde la llegada de Cano y Jardiel prácticamente son números de playoff. Aún así, tanto a Sabadell como a Teruel todavía no les da para salir del descenso. Había mucho camino que recorrer en este sentido.
Sí, yo es verdad que llevo unos días, unas semanas que les transmito a los jugadores que estamos haciendo las cosas bien, que desde esa jornada, bueno, venimos haciendo buenos números, que somos un buen visitante, que tenemos que creer y confiar en ese nivel que estamos mostrando desde noviembre, si es el caso de nuestro rival. Estaría con Óscar Cano a un punto del playoff, sería el sexto clasificado, y eso dice que el equipo actual del Sabadell tiene mucho nivel. Como dices, teníamos un déficit importante. Creo que el Sabadell vino en aquel momento con 7 derrotas consecutivas a Teruel, nosotros no habíamos ganado, y lógicamente pues había mucho que remar y todavía tenemos que seguir haciéndolo, pero es verdad que creo que ambos equipos pues hemos encontrado un poco el punto a la competición y que estamos obteniendo buenos resultados. Pero es igualmente obvio que vamos a tener que mantenerlos si queremos conseguir objetivos al acabar la temporada.
Fuera de casa, todo esto, hablábamos de la racha del Teruel desde mediados de octubre. Se puede hacer otra lectura, que es que Raúl Jardiel no ha perdido fuera de casa con el Teruel. No sé cuál es el secreto en este sentido.
Sí, también lo venimos comentando con los jugadores, que es difícil. Es difícil ir fuera de casa y además, más allá de ganar o de perder, o del resultado que obtengas, es que estamos transmitiendo soltura, descaro, personalidad, que normalmente los equipos siempre suelen ser un poquito más timoratos o más respeto fuera de casa, y nosotros pues no sabría decirte muy bien por qué, quizá porque hemos sentido menos responsabilidad o que cuando juegas en casa y no ganas, pues hemos ido creciendo y bueno, llevamos 10 jornadas sin perder y encima las últimas pues probablemente haciendo los 3 mejores partidos de la temporada, tanto en Tarragona como en Las Gaunas como en Zubieta, así que vamos a tratar de darle continuidad mañana.
Y la última, Raúl, leía en el diario de Teruel que todos disponibles, ¿no?, para este partido. Buenas noticias.
Sí, mañana estamos todos a disposición, que eso es una cosa, un aspecto importante, puede que sea de las primeras veces que nos suceda y bueno, pues al final es verdad que confiamos en todos los jugadores, cuando ha habido bajas las hemos podido suplir con garantías, pero si estamos todos a disposición, pues un mayor argumento de fortaleza, ¿no?, o más argumentos que nos pueden hacer más fuertes.
Pues en este sentido sí que hay una diferencia con el Sabadell, ahora que hablábamos de estas vidas paralelas. Raúl Jardiel, felicidades por la faena que estás haciendo ahí en Teruel, nos vemos mañana en la Nova Creualta, gracias.
Muchas gracias, nos vemos mañana, adiós.
Radio Sabadell. Ets un panarra, t'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
100 minuts per arribar a les dues. Tota la resta d'informació a partir d'ara molt comprimida. La Lliga Elit, que reprèn aquest cap de setmana després de l'aturada per la Setmana Santa, i ja no hi haurà més interrupcions fins al final de temporada. Per tant, 7 jornades per saber si el Sabadell B puja o no directament a la Tercera Federació. Recordem que en les últimes setmanes a l'equip de Conrad García se li ha esgotat el marge de punts que tenia respecte al tercer, que és ara el Vic, i està a 39 punts, empatat amb el filial Arlequinat. Amb el líder l'Europa B lluny, a 9 punts de diferència, el tècnic s'ha fixat l'objectiu d'aguantar la segona una plaça, l'última que dona l'ascens directe.
Ens trobem ara que ja s'han acabat totes les aturades, com bé dius, i ens queden set jornades que són sense parar, són non-stop d'aquí a final de Lliga, i el nostre objectiu és aconseguir aquestes places d'ascens directe. Tenim rivals, ara mateix ens venen tres rivals seguits de zona baixa, que s'estan jugant si entra a play-offs i sortir al descens, i evidentment serà molt difícil, com són complicats tots els partits d'aquesta lliga i més ara al final. Per tant, ens queda un repte molt bonic, un repte que ens farà donar el millor de nosaltres mateixos, i el primer pas aquesta setmana, el dissabte, contra Palamós.
Aquesta 24a jornada, el segon equip del Centre d'Esports, ara doncs ho escoltàvem, rep a Olimpia el Palamós, el degà del futbol català, que està immers en la lluita per la salvació, un equip que, tot i portar 4 jornades sense perdre, només ha guanyat un partit dels últims 8, si mirem l'altra part del got. A més, han rebut 39 gols en contra, sent el segon pitjor equip en aquest apartat. Per tant, oportunitat per trencar la ratxa de 5 partits consecutius sense guanyar i de 3 sense marcar. I atenció també a l'horari, perquè hi ha opció de fer doblet demà. Com el Sabadell Teruel juga a les 4 a la Nova Creu Alta, aquest Sabadell B Palamós passa a disputar-se demà a les 12 del migdia, horari matinal a Olímpia. I en waterpolo, l'Astral Pool Natació Sabadell posa rumb a Bucarest per intentar encarrilar demà l'accés a la Final Four de l'Eurocup masculina. Serà el tercer enfrontament de la temporada entre l'equip de Quim Colet i l'Esteaua. Els dos primers, ja ho vam dir el dia del sorteig, van caure del cantó sabadellenc a la fase de grups de la Champions. 8-11 a terres romaneses i 13-6 a la Finet Work Aquatics. Aquest Esteaua, a més, ve de superar per la mínima l'Oradea i de confirmar la primera posició de la fase regular de la Superliga del seu país. Un conjunt que, com expliquen el tècnic Quim Colet i Fran Valera, un dels golejadors de l'Astral Pool, està farcit de jugadors, fins i tot l'entrenador Bogdan Raz, de la selecció romanesa, i preveuen més batalla que en els dos partits de la Champions.
Esteaua ara no té res a veure amb el que ens vam trobar a la lligueta. És un equip ara molt més, jo crec que molt més entrenat, amb molt millor forma, també jo crec que amb més moral. Ells, l'entrenador és el seleccionador de romanès, o sigui, s'han passat aquests dos mesos ells pràcticament tot l'equip junt, amb la qual cosa doncs, això doncs, el farà més perillós.
Jo crec que l'Esteaua és, com diu el Quim, un altre equip, perquè és pràcticament l'equip de Romania. Romania ho ha fet molt bé a l'Europeu i al Mundial, llavors som millors perquè ho hem demostrat a la Champions, però no ens feien les coses fàcils i hem de jugar bé per passar l'eliminatòria.
L'Astral Pool viatja amb tots els seus efectius disponibles, inclosos Blai Mallarac, absent en l'últim partit de Lliga contra el Real Canoe per una contractura a les cervicals, i Guix Van Ikperen, que es van dur un cop en un dit en aquest mateix partit disputat dimecres i que va acabar amb victòria sabadellenca 15-5. Recordem, a 8:15 del vespre, hora d'aquí, una hora més tard a Bucarest, aquest Esteaua Astral Pool, anada dels quarts de final de l'Eurocup, la tornada el dia 27 a Can Llong. Pel que fa a la resta d'eliminatòries, a les 5, Buliagmeni Primorie, i a les 7, Sabona Spandau. Dimarts es jugarà l'anada del Juc Estrella Roja. I d'altra banda, el femení del club rep demà a les 11 del matí al Catalunya en el partit que obre la 17a jornada de la Divisió d'Honor després de l'aturada de Setmana Santa, un duel que hauria de ser assequible contra el 7è classificat per seguir preparant la Final Four de la Champions, que tindrà lloc d'aquí a dues setmanes a la Nova Escullera. Informacions en format més breu. Sense sortir de l'aigua, Emma Garcia s'ha penjat la medalla de bronze a la primera parada de la Copa del Món celebrada a Pequín. En el seu retorn a la competició després de perdre's el Mundial per lesió, la nedadora artística sabadellenca ha estat tercera a la rutina tècnica del duet mixt. Era, a més, l'estrena amb la seva nova parella, el jove de només 19 anys, Jordi Cáceres, amb el qual tampoc portaven moltes hores de vol. Espanya s'ha quedat a 4 punts del Kazakhstan i a 11 de la Xina, i ha tret un punt i mig a Itàlia, les altres 3 seleccions que hi participaven. Garcia, recordem, no prendrà part de la rutina lliure del duet mixt i per tant, la següent cita serà a principis de maig a França. I a l'Itzúlia, en uns minuts, comença la sisena etapa de 176 quilòmetres entre Vitoria i Amorebieta, amb tres ports puntuables durant el recorregut, tot plegat després de l'accidentadíssima jornada d'ahir en què alguns dels favorits van anar a terra en una caiguda molt lletja. L'informe de lesions parla de trencament de clavícula i diverses costelles de Jonas Vingegaard, clavícula i escàpula de Remco Evenepoel, abrasions de Primoz Roglic i els més malparats, fractura cervical i dues a la columna toràcica de Jay Vine i pulmons perforats, dues costelles trencades i fractura de vèrtebres de Steph Kras, déu-n'hi-do. Amb aquest panorama, el sabadellenc David de la Cruz ha passat a ser 53è a 1 minut i 12 segons del nou líder Matías Esquielmós. En handbol, l'Oar Gràcia masculí torna a l'acció demà visitant la pista del Sarrià, un duel entre dos dels millors equips situats al grup D de la primera nacional, tercer contra cinquè, però cap dels dos té opcions reals de classificar-se per les fases d'ascens. Un partit, en tot cas, que el tècnic Pere Iats titlla d'atractiu.
És d'aquells clubs que agraden jugar, un equip que milita des de fa moltíssims anys la primera nacional i que ha pogut estar a divisió d'honor plata, un club com Sarrià de Ter, no? Un poble com Sarrià de Ter. No? Llavors, és un club que sí, que lògicament agrada jugar, que hi ha molta afició a darrere de l'handbol i bueno, que sabem que serà una pista dura tant a nivell d'exigència física com a nivell tàctic, no?
L'Oar, recordem, és a 5 punts, perdó, del segon classificat, el Sant Cugat, quan tot just en queden 10 per disputar-se i, a més, té l'avaraix perdut amb els Sant Cugatencs. El duel a Sarrià de Ter arrencarà demà a 6:45 de la tarda. I un últim apunt, perquè la 70a edició de la Festa de l'Esport ha canviat de data i se celebrarà el dimarts 14 de maig. Inicialment havia de ser el 25 d'abril, però la coincidència amb l'inici de la campanya electoral ha motivat aquest canvi. L'escenari de la festa serà el Teatre Principal, un any més, una gala que estarà presentada pel Sergi Garcés i per qui entra a l'estudi ara mateix, per la Núria García. Marxem, que queda poc més de mig minut per les dues. Abraçada de la Rocío García, el control de so, de l'Anna Clara i l'Ivan Lechuga, els nostres estudiants en pràctiques i del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Demà a 3:45, aquest Sabadell Teruel, ara el Notícies Migdia, amb la Núria García. Que vagi bé, bon cap de setmana, adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.